¿Qué pasaría si hubiera una mentira? Una mentira que uno hubiera escuchado desde niño. Una mentira que la repitiera todo el mundo. Una mentira que si uno enciende el aparato de televisión, ahí sale. Una mentira que aparece en las vallas, en la publicidad. Sería muy difícil, muy, muy difícil creer que esa es una mentira después de que se ha repetido tantas veces. Yo creo que hoy, con el favor de Dios, vamos a vencer una de esas mentiras, una mentira que se ha repetido demasiado, una mentira que yo creo que es de las más poderosas y que además es la mamá de muchas otras mentiras. Porque en las cosas de las tinieblas, lo mismo que en las obras de la luz, hay como familias. Hay pecados que se vuelven papás de otros pecados, y esos otros pecados chiquitos también tienen sus propios hijos. Entonces los pecados forman como especies de familias de pecados. Por ejemplo, la soberbia tiene un hijo que es el desprecio, y el desprecio tiene una hija que se llama la violencia, y la violencia tiene una hija que se llama la venganza. Entonces la venganza es la bisnieta de la soberbia. Los pecados funcionan como por familias. Y a veces el pecado se entra a nosotros como si fuera una semilla, pero esa semilla va creciendo y hace un árbol podrido, pero un árbol que va sacando sus ramas y a cada rama le sale otra ramita. Y ese árbol dañado, ese árbol podrido, va creciendo dentro de uno y así el pecado se hace fuerte. Pero resulta que el bien también funciona de la misma manera. Es decir, por ejemplo, el bien de la humildad produce el amor a la verdad. Y el amor a la verdad produce la paz. Y la paz produce la mansedumbre, la comprensión. Y así la comprensión y la mansedumbre vienen siendo nietas o bisnietas de la humildad. Cada virtud y cada pecado tiene como su propia genealogía. Son como árboles que llevamos adentro. Hoy queremos meternos con una mentira que se ha repetido muchas veces, una mentira que la ha utilizado mucha gente. Es una carta muy cómoda para vender, es una carta muy cómoda para dominar. Yo quiero que, todavía no voy a decir cuál es la mentira, pero quiero que tú empieces a imaginarte cuál podría ser esa mentira. ¿Qué clase de cosas podrían ser falsas, pero las hemos oído toda la vida y estamos convencidos, que tal vez hemos llegado a estar convencidos de que las cosas son así, porque así las hemos oído, porque siempre nos las han repetido de la misma forma? Es más o menos lo que sucedería en la época en que todo el mundo pensaba que la Tierra era plana. Imagínate que todo el mundo, todos pensaran que la Tierra era plana y alguien descubrió: no, la Tierra es redonda. La Tierra es redonda. Hay gente que cree que eso fue en la época de Cristóbal Colón, pero eso fue mucho antes. Ya los antiguos matemáticos griegos se habían dado cuenta, por ejemplo, que cuando hay un eclipse de luna, es decir, cuando la Tierra está entre el Sol y la Luna, y por tanto la sombra de la Tierra pasa sobre la Luna, la sombra que hace la Tierra en la Luna es una sombra redonda. Claro, un eclipse de luna no es una cosa frecuente. Lo explico de esta manera, mira. Vamos a suponer que este cirio es el sol y que este otro cirio es la luna. Y entonces, si yo soy la Tierra y yo paso aquí, entonces obviamente la sombra de la Tierra se proyecta sobre la luna y la sombra que se proyecta es circular. Entonces, claro, podría ser que la Tierra fuera un disco plano como una arepa, pero es más lógico pensar que la Tierra es una esfera. Pero en una época, en un tiempo, todo el mundo creía que la Tierra era plana. Imagínate qué sintió la primera persona que, como en un relámpago, pudo comprender: no, Aunque todos han pensado que es plana, es redonda. Soy el primero que se da cuenta de algo. Soy el primero que se da cuenta de esa verdad. Lo otro es una mentira. Pero aquí queremos referirnos a una mentira que ha tenido extraordinario poder y que yo creo que es la mentira que se utiliza principalmente en nuestros jóvenes. Por eso en este encuentro de adoración, de alabanza, en este encuentro de jóvenes con Cristo, lo quiero mencionar. La mejor manera de percibir en qué consiste esa mentira es recordar a uno de los hombres más valientes, más persistentes en sus metas, un tipo supremamente inteligente, preparado, un verdadero líder. Su nombre es Pablo de Tarso. Él se convirtió al cristianismo. Pablo se convierte al cristianismo y como él tenía ese temperamento fogoso, entusiasta, Pablo se da cuenta que tiene que entregarle la vida a Cristo. Y luego, además de predicar oralmente, también predica por escrito. Son las famosas cartas de San Pablo. Y en las cartas, en sus cartas, Pablo empieza a utilizar una firma. Y esa firma en griego se dice doulos tou Christou, que significa esclavo de Cristo. Pablo se dice esclavo de Cristo, pero también él habla de otra palabra griega, eleutheria, y la eleutheria es la libertad. Y Pablo dice, para ser libres nos ha liberado Cristo. Parece que hay una contradicción, porque él dice que es libre, porque lo ha liberado Cristo, pero también dice que él es esclavo de Cristo. Parece haber una contradicción entre esas dos afirmaciones. Pero en ese lenguaje que parece contradictorio, empieza a develarse en nuestra mente cuál es la gran mentira. Imagínate una persona que empezara a hablar y que dijera, lo primero que quiero contarles es que yo no soy mío. ¿Qué tal suena esa frase? Yo no soy mío. Suena extraño, ¿ah? Lo primero que quiero decirles es que yo no soy mío. A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Aló? Yo no soy mío. ¿Qué quieres decir con eso? Pues así era como hablaba Pablo. Pablo empezaba hablando de esa manera y escribía de esa manera. Yo no soy mío. Entonces la gran mentira que parece inocente al principio es yo soy mío. Esa es la gran mentira. Y quizás entonces... Yo creo que nos toca afinar luego la guitarra, caballero. Por allí despuesito afinamos la guitarra, porque necesito que usted también se libere de la mentira. Figúrese usted que la gran mentira que nos han metido en la cabeza es tú eres tuyo. ¿Por qué es una gran mentira? Porque nos han metido en la cabeza lo siguiente. A ver, si empiezo a traducir esa mentira a otros lenguajes, por ejemplo, el lenguaje de la publicidad, inmediatamente la vas a reconocer. Cultiva tu propio estilo de vida. Fíjate, cultiva tu propio estilo de vida. ¿Qué quiere decir esa frase exactamente? Si esa frase fuera verdad, sería lo siguiente. Yo le digo a este joven, por ejemplo, a este joven que está aquí, yo le diría, mira, cultiva tu estilo de vida. Y yo debería quitarme para que él cultivara su estilo de vida. Pero ¿qué es lo que hace la publicidad? La publicidad hace lo siguiente, dice, cultiva tu estilo de vida. Utiliza esto, compra esto, ponte esto. Y uno dice, un momento, si dijo que era mi estilo de vida, se supone que lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Por qué me dices que cultive mi estilo de vida y tengo que usar tus zapatos? ¿No dijiste que era mi estilo de vida? Moda para la gente como tú. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que otra persona me va a decir cómo me tengo que vestir yo para ser yo. ¿Cómo me tengo que peinar para ser yo? ¿Cómo me tengo que vestir? ¿Cómo me tengo que comportar para ser yo? Esa es la gran mentira. La gran mentira es que nos han dicho, tú puedes ser, tú debes ser tú mismo. Y para ser tú mismo, tienes que utilizar esto y esto y esto y esto y lo demás allá. Y si no utilizas todo eso, tú no vas a ser tú mismo. Cualquiera se da cuenta de la mentira que está metida ahí. Resulta que hay una cantidad de jóvenes que sienten que no son, no existen. Yo no existo. No existo porque no puedo ponerme la camiseta que quiero ponerme. No puedo ponerme la chaqueta. En otros países dicen la chamarra, que me parece tan simpático. No puedo ponerme la chamarra que yo quería. No puedo utilizar las gafas que yo quería. No puedo utilizar los zapatos que yo quería. Entonces yo no existo, yo no soy. No puedo ir al lugar de moda. No. ¿Cómo es que no puedo ir? Si todo el mundo va. Este es el lugar para ti. Este es el lugar donde tú puedes ser. Esa es la mentira. Te la planteo de esta manera. Nos dicen que vamos a ser nosotros mismos, pero que para ser nosotros mismos tenemos que ser de alguien. Esa es la mentira. Para ser yo mismo tengo que ser de alguien, pero ese alguien lo mantienen en la penumbra. Entonces yo tengo que utilizar zapatos de tales, tengo que ir a tal lugar, tengo que portarme de tal manera, tengo que hacer tal cosa, porque si no, no voy a ser. Si no, no voy a ser. Bueno, ¿cuál sería la alternativa? Se supone que esa es una mentira. Se supone no, uno ya ve que eso es una mentira. Queda clarísimo que es una mentira. Por ejemplo, si ustedes no tienen un celular de estos, ustedes no son nadie, por favor. No son nadie. Ustedes no son absolutamente nadie. Entonces, yo quiero ser, pero resulta que hay una mentira. Y la mentira es que para ser yo, tengo que ser otro. Yo sé que ustedes tienen una memoria prodigiosa y por eso nadie toma apuntes aquí. Nadie toma apuntes, todo lo graban. Hay gente que graba en el celular. Por ejemplo, aquí hay un celular que presumo yo que está grabando. Aquí transmitiendo para el celular. Entonces, ustedes no están escribiendo, pero yo no me pongo bravo con ustedes porque a Jesús tampoco le tomaban apuntes. O sea, el reto era para Jesús. Y en este caso el reto es para mí. Hable de tal manera que la gente se acuerde de algo. ¿Cierto? Entonces, ¿sabe de qué quiero yo? ¿Sabe qué quiero yo que usted se acuerde? ¿De qué quiero que se acuerde? Yo quiero que usted se acuerde de una cosa, de la gran mentira, y la gran mentira es esta. Para ser yo mismo, tengo que ser de otro. ¿Cierto que eso es una contradicción? Y nos dicen siempre, tú tienes que ser tú mismo, tú tienes tu propio estilo. Y yo te voy a enseñar cuál es tu propio estilo, porque tú no tienes ni idea de cuál es tu propio estilo. Tu propio estilo es el que yo te voy a decir, tu propio estilo es el mío porque tú eres mío, ¿ok? Y uno dice, sí, sí, ¿cuánto tengo que pagar? Esa es la gran mentira. ¿Lo dije muy rápido? Se la repito. Tú tienes tu propio estilo, pero como tú no sabes cuál es tu propio estilo, yo te voy a contar cuál es tu propio estilo para que tú tengas tu propio estilo, que va a ser mi estilo porque tú eres mío. Esa última frase, esa coletilla, tú eres mío, esa es la que uno no escucha, pero esa es la que está ahí. Resulta que las grandes marcas saben, esta generación es mía. Y por eso se habla, esta es la generación de la Coca-Cola, esta es la generación del Blackberry, esta es la generación, ¿cierto? Entonces, llega un momento muy gracioso en el que uno se da cuenta que la tecnología llega a romper, la tecnología o las marcas o lo que sea, llegan incluso a romper los vínculos más lógicos, más naturales, los más espontáneos. El otro día estaba yo en una plaza de comidas, yo no voy mucho por allá, pero estaba en una plaza de comidas, y resulta que en una mesa vecina estaban como unas 4 o 5 amigas. Presumo que amigas como de últimos años de secundaria o primeros años de universidad. Todas niñas muy bonitas, todas niñas muy agradables, cada una con su BlackBerry. Yo no tengo nada contra la marca BlackBerry. De hecho, me parece interesantísimo que un producto canadiense haya tenido repercusión mundial. Felicito a Canadá, me parece interesantísimo. No acepto BlackBerry de regalo, gracias. Quiero vivir. Y les voy a contar por qué. Y me lo confirmó esa noche. Estaba yo comiendo con una señora amiga de un grupo de oración, eso fue incluso en otro país. Y estas niñas sentadas, un poquito más grandecitas que su merced, estaban sentadas ahí las 5 amiguitas. Pero en contra de todos los pronósticos, las 5 amigas no estaban hablando entre ellas. Cada una tenía su BlackBerry. Yo no sé si es que se estaban mandando mensajes la una a la otra, ¿no? ¿Qué opinas? Y la gente escribe, ¿no? Que no saben, no sé, tienen así como un ataque. ¿Qué opinas de el color del BlackBerry de Camila? Yo no sé de qué conversaban. 5 personas juntas, incomunicadas. 5 personas juntas, sin hablar, cada una metida en su aparato. Cuando salieron del centro comercial iban con jiba. Se llama la jiba BlackBerry. Es la generación BlackBerry. Esa generación está vendida al BlackBerry. Está vendida. Es decir, los dueños de BlackBerry pueden decir, esos son míos. Pero hay mucha gente que también dice lo mismo. En una época los Reebok estaban de moda. Esos muchachos son míos. Las trenzas, los peinados, las manillas. No necesariamente son cosas perversas. Yo no estoy diciendo, Satanás está detrás de todo. No, no necesariamente. No necesariamente. Pero lo que quiero destacar es la mentira que nos han metido. La mentira es, tú tienes tu propio estilo. Tú no tienes que repetir a los mayores. Tú no tienes que creerle a nadie. Tú eres tú mismo. Tú piensas con tu misma cabeza. Y como piensas con tu misma cabeza, nos has aprobado a nosotros que te decimos lo que tienes que pensar. Nos dicen, tú tienes tu propia vida, y luego nos cuentan cómo debe ser esa propia vida. ¿Qué es lo más interesante de esa mentira? Vamos a ver si soy capaz de mover esto aquí un poquito. No va y sea. ¿Qué es lo más interesante del análisis de esa mentira? Esa mentira tiene 3 objetivos. Primero, desconectarte de las autoridades naturales. ¿Cuáles son las autoridades naturales? Los papás, los profesores y la iglesia. Tú tienes tu propio estilo. Tú tienes tu propio estilo. Vístete a tu manera. Vístete a tu manera, pero te ponen por delante una modelo para que tú sepas cuál tiene que ser tu manera. Utiliza los zapatos de tu generación y de una vez te muestran, estos son los zapatos. Estos son los zapatos de tu generación. ¿Cuál es el objetivo de decir que tú seas tú mismo? Tú vivas tu estilo, tú hagas las cosas a tu manera. ¿Cuál es el objetivo? ¿El propósito cuál es? ¿Sabe cuál es? Desconectarte. Es darte una razón para que entonces tú digas, no papi, yo tengo mi estilo. Jamás me voy a peinar como usted, que además ya no puede peinarse. ¿Ve? Para eso sirve. Para eso sirve esa frasecita, para desconectarte de tus papás, para desconectarte de tus maestros, de tus educadores y para desconectarte de la iglesia. Como yo tengo que tener mi propio estilo, yo no puedo repetir lo que ha sido mi papá, yo no puedo repetir lo que dice mi profesor, yo no puedo repetir lo que dice la iglesia, yo tengo mi propio estilo y para saber cuál es mi propio estilo tengo que comprar la revista. Entonces la revista es la que me cuenta cuál es el que tiene que ser mi propio estilo de noviazgo, mi propio estilo de beso, mi propio estilo de manejo de la sexualidad, mi propio estilo de zapato, mi propio estilo de compras. La revista, el magazine, o la sala de chat, o las conversaciones, o lo que sea, los distintos caminos que utiliza el mundo para llegar a nosotros. Entonces, ese lenguaje, esa mentira tiene tres objetivos. Primero es desconectarte. Y por eso los papás, aquí hay algunos papás y algunas mamás, por curiosidad levantan la mano los papitos, las mamitas. Muchas gracias. Por eso los papás, cuando los hijos van llegando a una cierta edad y cada vez esa edad es más baja, sienten que pierden poder sobre los hijos. Sienten angustia. ¿Yo qué hago? Se me salió de las manos la berreonda china esta, pero ¿a qué hora se me salió de las manos? Y es una labor de contagio, es una labor de ingeniería social, es una labor de invasión de la mente juvenil que consiste básicamente en decirle a los jóvenes, tú tienes que ser tú mismo, y con esa frase, yo tengo que ser yo mismo. Por consiguiente, lo que diga mi papá, no importa. Lo que diga mi mamá, no importa. Lo que diga mi profesora, el rector, la rectora, no importa. Lo que diga el cura, la iglesia, lo que diga, no importa. Lo único que importa es que los que me han liberado. ¿Quiénes me han liberado? A esos les pongo cuidado. Entonces, lo primero de esa mentira es desenchufarte, desconectarte de quienes han sido autoridad en tu vida. Ustedes se acuerdan que en los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios tienen un orden, ¿ah? No todos son de igual importancia, todos son importantísimos, pero aún dentro de ese rango de lo importantísimo hay unos más importantes que otros. Así, por ejemplo, el primer mandamiento de la ley de Dios es del que se deriva todo, de todo, de todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Respetarás el nombre de Dios. No pronuncias el nombre de Dios en vano. Santificarás el tiempo de Dios, los lugares de Dios, las fiestas de Dios. Eso lleva un orden. ¿Y cuál es el que sigue? A tu padre y a tu madre. Eso lleva un orden. Resulta que nosotros aprendemos el orden de Dios en la familia. Resulta que nosotros recibimos el orden de Dios de manera ordinaria, por lo menos. Recibimos el orden de Dios a través de nuestros papás. Entonces, esa campaña, esa mentira de tú vas a ser tú mismo. Y por consiguiente, para ser tú mismo, mira cómo tienes que vestirte, mira cómo tienes que obrar, mira cómo tienes que hablar, mira cómo tienes que peinarte. Mira, esta va a ser tu sexualidad, ¿ok? Y es una invasión espantosa, espantosa. Se mete con todo, absolutamente con todo en la vida. De lo que se trata es de manejar toda tu vida. De manera que una cantidad de muchachos y una cantidad de jovencitas han entregado su vida sexual a un ideal cuyo rostro ni siquiera conocen. Lo han entregado completamente. Y además de la sexualidad, de la política, el dinero, el tiempo, el entretenimiento, todo lo han entregado. ¿Cuáles son los objetivos de esa mentira? Primero, desconectarte. Desconectarte. Una vez que tú estás desconectado, hay un ataque directo al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Porque fíjate que esta gran mentira ataca exactamente ese mandamiento. Es un misil disparado con precisión diabólica para destruir el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es un misil para que tú no reconozcas autoridad alguna. Una vez que a un muchacho se le quita toda autoridad, queda como en una especie de vacío. Queda flotando como un programa que existía cuando yo era niño. Sí, era la época de los dinosaurios. Ese programa se llamaba Perdidos en el Espacio. Esta juventud, mire, por ejemplo, mire la ternura con la que me mira esa niña, como diciendo, ay, existió ese programa, pobrecito. Ella me mira como diciendo, este debe ser de los que conoció Centella. Sí, lo admito, conocí Centella, ¿ok? Sí, es mi realidad. Y el agente de S5. No, estos muchachos me miran con cara de que, ¿eso qué es? O sea, ¿cuándo empezará a hablar algo sensato? Bueno, el hecho es que el muchacho resulta desconectado y queda perdido en el espacio, flotando. Ahora, ¿qué voy a hacer con mi vida? Ahora, ¿qué será de mí? Entonces, surgen nuevas autoridades. ¿Las nuevas autoridades dónde surgen? Mira, surge una nueva autoridad que se llama el mercado. El mercado tiene su órgano principal a través de la publicidad. Entonces, la nueva autoridad, es la que se adueña de la mente de las personas. Pero eso se hace de una manera sutil, una manera astuta. Por ejemplo, nadie va a decir, mira, tienes que ponerte esto, no tienes que ponerte esto. Aunque cada vez son más descarados. Por eso le dicen a uno, ¿qué es lo que está in y qué es lo que está out? Entonces se inventan expresiones, por ejemplo, como este es el tiempo de primavera, o esta es la temporada de otoño, o esta es la temporada de invierno. Mira, esto es lo que se está usando. Y entonces sale una persona muy seria, usualmente una modelo súper bonita, una locutora, una presentadora espectacular, y sale diciendo, yo quiero contarle a todas nuestras amigas para que sepan qué es lo que se está usando. Y toda la gente dice, uy, sí, cállese, no es que me van a decir lo que me tengo que poner, hombre. Cállese, cállese allá, a ver, diga, usted, a ver, permiso, me arrodillo, ahora sí, estoy preparado. Dígame, por favor, ¿qué debo vestir? Lo que se está usando en esta temporada, lo que debes utilizar son los colores ácidos. Los colores ácidos son los que están... Sí, lo que diga el oráculo, lo que tú digas. Los colores ácidos vienen desde este desfile y entonces salen una serie de esqueletos, le hacen modelos anoréxicas. Salen una serie de esqueletos allá, ¿no? Batiendo hueso. Con los colores ácidos. Recuerden que pueden adquirirlos en las tiendas exclusivas. No digas tiendas exclusivas, por favor, di los nuevos templos. Estoy dispuesto, oráculo, lo que tú digas. Y entonces en las tiendas de Pepito Pérez se venden los colores ácidos. Perfecto, ya sé. Mamá, necesito plata, tengo que botar ese guardarropa. Yo no voy a ser la única que se va a vestir de cualquier manera, mamá. Yo tengo que ir allá. No, pero es que... No, mamá, no hay explicación, mamá. ¿No entiende? ¡Tengo que vestirme así, mamá! ¡Tengo que vestirme! Pero si tienes la ropa... ¡No importa, mamá! ¡No importa! ¿No entiendes? ¿No oíste el oráculo, mamá? ¿Pero qué pasa? Eso que sucede con la moda, sucede con todo. Sucede con la opción política. Sucede con el clima. El que tenga oídos, que entienda. Sucede con el clima, sucede con los anticonceptivos. Esa es la gran mentira. Y la gente se postra frente al oráculo, lo que tú me digas. Oh, tú presentadora, dime por favor, ¿cuál ha de ser mi camino? Y la gente paga por eso. Frente a todo eso, hay un hombre que se llama San Pablo, y San Pablo dice, yo no soy mío. ¿Te das cuenta? El contenido revolucionario de San Pablo. Yo no soy mío, yo soy de Cristo. La teoría de San Pablo es que todo el mundo termina teniendo finalmente un dueño. Todo el mundo, todos. Todos terminamos teniendo un dueño. Y el que dice, yo soy libre, yo tengo mi propio estilo, lo que hace es pasar a otro amo. Y ese otro amo es el del oráculo que yo estaba representando aquí, cuando la persona se postra frente al oráculo y dice lo que tú digas. Y así funciona la gente, para todo. ¿Dónde tengo que bailar? ¿Dónde tengo que divertirme? ¿Qué tengo que pensar? ¿Cuáles dichos puedo repetir? ¿Cuáles son los temas de los que cabe hablar? ¿Cuáles son los temas de los que no cabe hablar? ¿Cuál es el acento que hay que utilizar? Todo nos lo mandan, todo. Todo llega enlatado, empacado con nuestro nombre. Ahora vístete así, ahora piensa así, ahora habla así. Y uno lo destapa y dice, con lo que diga el oráculo. Claro que sí, ni más faltaba lo que diga el oráculo. Para San Pablo todo el mundo tiene dueño, todos, todos. Y hoy es el día en el que muchos, y ojalá todos nosotros, tendremos que elegir si queremos esa clase de oráculos o si queremos la voz del Hijo de Dios. Hoy es el día. ¿Quién tiene poder sobre ti? ¿Quién tiene poder sobre tu cuerpo? ¿Quién tiene poder sobre tu mente? ¿Quién? ¿Esos oráculos te sacan así, pues, la supermodelo que mide como 1,83 y pesa 34 kilos? ¿Ese es tu oráculo? ¿Ese es tu modelo? ¿Ese es tu tipo de vida? ¿No te das cuenta de la mentira? ¿No te das cuenta de lo que se trata? Dijimos que la mentira tenía tres objetivos. Los tres objetivos son, primero, desenchufarte. Es un misil al cuarto mandamiento de la ley de Dios. Segundo, producir nuevos liderazgos. Y el tercero es el más espantoso. Convertirte en un instrumento multiplicador de esclavitud. Porque luego esa niña que ha tenido que pelear con el papá, con la mamá, se ha metido hasta con el nido de la perra, pero a mí me consiguen los colores ácidos. Después esa niña, cuando ya tiene su bufanda de color ácido, llega a su colegio, o llega a la fiesta, o llega al prom, o llega donde sea, y entonces ella empieza a hacer el trabajo de evangelizadora. De llorar. Esa muchachita que le da pena decir soy de Jesucristo, va con su bufanda de colores ácidos a convencer a todas sus amigas para que también ellas entren de pelea con sus mamás y se consigan colores ácidos. Se vuelve evangelizadora, se vuelve multiplicadora. Imagínate que eso le pudiera pasar a uno con Jesucristo. Imagínate que Jesucristo llegara a tener tanto, pero tanto poder, tanta fascinación. Imagínate que Jesucristo llegara a conectar de tal manera con tu vida, que tú llegaras a sentir aún por encima de papá y de mamá, aún por encima de lo que sea, Jesús es lo primero en mi vida. Imagínate que Jesús llegara a tener tanto poder en tu vida, que tú llegaras a decir, Él es mi referencia. Esa es la frase que dijo Santa Teresa de Jesús. En su castellano antiguo ella decía, vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Santa Teresa de Jesús había descubierto lo mismo que descubrió San Pablo. Santa Teresa de Jesús descubrió que todo el mundo tiene dueño y yo no tengo que avergonzarme de mi dueño. Mi dueño se llama Jesús el Señor, Él es mi dueño. Él es mi dueño. La niña que salió de pelea con el papá, con la mamá, que armó un problema porque a mí me visten de colores ácidos o me largo con el rasta ese con el que ando. La niña que extorsiona, la niña que presiona, no le avergüenza decir que está vendida a esa religión. Es una religión. En su último libro, el Papa Benedicto, en su libro Entrevista, el Papa Benedicto comenta qué es lo que considera más peligroso de los conciertos. Y él dice, son una religión. Los conciertos de rock son una religión. Y uno no puede tener dos religiones. El problema no es tanto si el ritmo, si no sé qué, si la música, si la letra. El problema es que es una liturgia, es una celebración, es una religión. Y uno no puede tener dos religiones. Pues eso es lo que pasa. La gente dice, pero ¿por qué los jóvenes se han ido de la iglesia? No, se han ido, han cambiado de iglesia. Las iglesias en las que están son las iglesias donde las figuras, las sacerdotisas, que son las modelos de 1,85 y peso de 36 kilos, ya le subí. les dicen, mira, lo que está in es esto. Ay, pero no se te ocurra ponerte esto otro. Sería terrible. Y luego se reúnen 3 o 4 de esas modelos a analizar lo infinitamente ridículo. ¿Viste la fiesta? Pero por favor, ¿viste cómo llegó vestida la esposa del gobernador? Que alguien le diga cómo se viste. Y entonces la niña que está pegada al televisor, oyendo con infinita avidez, como si fuera el evangelio según la presentadora, está oyendo, uy, claro, yo no puedo cometer ese error. No, 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 lejos de mí cometer ese error. No puede ser. No, yo no puedo caer en eso. Es una religión. La gran mentira quiere 3 cosas de ti. Primero, quiere desconectarte de todo lo que ha sido autoridad en tu vida. Segundo, quiere constituirse en un poder que te organiza la vida. Desde tu cuerpo, tu sueño, tus alimentos, todo, todo, todo te lo organiza. Quiere adueñarse de ti. Y tercero, quiere convertirte en un zombi que va repartiendo colores ácidos. Un zombi que reparte colores ácidos. Un zombi que reparte modas. Un zombi que reparte aborto. Un zombi que reparte matrimonio gay. Un zombi que reparte destrucción y muerte. Todo el mundo tiene un dueño. Santa Teresa de Jesús dijo: vuestra soy, Jesús. Vuestra soy. Para vos nací. Qué frase tan linda. Casi que me gusta más en ese castellano antiguo que lo conservan los argentinos y partes de Colombia con el vos. Para vos nací. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Estoy a tu disposición, Jesús. Estoy para ti, Jesús. Por eso de lo que se trata en un encuentro de estos, mis hermanos, es conversión de religión. Se trata de que te conviertas de religión. Si tú eres de los que se postra frente al aparato de televisión y le dices a la presentadora, amén, amén, amén. Mamá, ya sabe lo que me tiene que comprar. Si usted es de los que depende del actor de moda, la idea de moda, por eso el Papa Benedicto es el gran profeta de nuestro tiempo. Yo amo a ese señor. Porque el Papa Benedicto es un valiente. Porque el Papa Benedicto dice las cosas como son. Ese señor está vendido a Cristo, a la verdad. Y por eso él anda diciendo a todo el mundo, piensen, recuperen la razón, despierten. Pero la gente no quiere despertar y dice, ay, no es que es tan difícil de leer. Claro, es que uno dormido leer sí es muy complicado, hermano, muy difícil. Haga la prueba de despertar. Métale el diente a ese señor. Alégrese del regalo que nos dio el Espíritu Santo que se llama Benedicto 16, Benedicto 16. Y usted verá un hombre que busca la verdad. Todo el mundo tiene un dueño, todo el mundo. Hay unos que adoran unas cosas y otros adoran otras. Hay quienes adoran el dinero, hay quienes adoran el placer, hay quienes adoran la moda. Y hay una gran mentira que se repite entre los jóvenes. Pero también hay unos cuantos jóvenes que dicen, un momentico padre, ya no tiene que decírmelo más, porque mi dueño también se llama Jesucristo, porque yo también tengo como centro de mi vida a Jesús, y yo no voy a dejar que cualquiera haga con mi cuerpo lo que se le dé la gana. Yo no voy a dejar que cualquiera haga con mi plata lo que se le dé la gana. Yo no voy a dejar que cualquiera me dicte cómo me tengo que vestir, cómo tengo que hablar, qué me tiene que gustar, a dónde tengo que comer. No. Yo voy a ser libre. Y ahora entendemos la frase de San Pablo. Soy libre, soy de Cristo. Hay la gloria, hay la alabanza por los siglos. Amén. Vamos a tener ahora nuestra oración. La presencia más bella, la más linda, la más santa que tenemos de Jesús es la Eucaristía. Vamos a traer desde nuestra capilla Santísimo Sacramento y vamos a adorar a Jesús. Pero ¿saben cuál va a ser la nota especial de esta adoración este año? En este momento, ¿saben cuál es la nota especial? Conversión. ¿Tú te acuerdas cómo es simulado, cómo se arrodilla la gente frente a la diosa presentadora? Bueno, ahora te digo yo, Si eso hace gente frente a los ídolos de este mundo, yo quiero que nosotros con 100 veces más amor nos postremos delante de Jesucristo y le cantemos con todo el volumen de nuestra voz y de nuestra vida y de nuestro amor que Él es el Señor. Eso es lo que vamos a cantar. Esto se llama conversión, mis hermanos. Eso es lo que se llama. Hágame el favor, inspírese usted, cante bien. Ahora sí, ¿ya afinó la guitarra bien? ¿Ustedes son hermanos?
Los tres.
Bueno, ¿quiénes son los hermanos ahí? Los tres y señala cuatro. Ah, no, ellos tres. Mire, guiados aquí por el trío, ¿cómo es el apellido?
Godoy Acosta.
Guiados por los hermanos Godoy Acosta, pero guiados por el Espíritu Santo, vamos a cantar con toda la fuerza nuestro ser. Porque o somos de Jesús, o nos traga el mundo, o nos traga el demonio, o nos traga la carne. O somos de Jesús, o nos traga el monstruo. Así de sencillo. Y el monstruo se llama el pecado en todas sus expresiones. Vamos a adorar a Jesús con toda el alma. ¡Amén!
¡Amén!
¿Quién dice amén?
¡Amén!
¡Amén!